Los veterinarios lo tienen más fácil, por lo menos no son desorientados por las opiniones de sus pacientes. No lo digo yo, lo dice Luis Pasteur.
El vermut de la ciencia.
Bueno, pues un fin de semana más, fieles a la cita de este vermú de la ciencia, como siempre, pues acompañados de lujo con Javier Armentia y con Joaquín Sevilla. Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Hola, buenos
¿qué
días.
Tal? Muy buenas.
Al ritmo de nuestra careta de,
al ritmo de la careta
entrada.
Y al ritmo de esta cita de Pasteur, que es como muy... Todos hemos dicho, pues es verdad, ¿no?
La verdad que sí. Por cierto, ¿habéis sobrevivido a la nieve, Javier, Joaquín?
Sí, razonablemente bien.
No sin alguna secuela, pero sí.
¿Qué bien. Te ha pasado, Joaquín?
Que me caí con la bici, hice alguna cosa, pero poca cosa.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de los virus y de cómo se van esparciendo por el aire, ¿no? Que yo creo que es algo que habitualmente no nos solemos plantear.
Sí, no pensamos realmente, claro, son microbios. De hecho, fíjate, durante gran parte de la historia de la humanidad nunca hemos sabido que había esos bichos por ahí. Precisamente, Pasteur y otros científicos hace no llega a dos siglos se empezaron a dar cuenta de que había pequeñas cosas mucho más pequeñas de lo que se podía ver a simple vista y que estaban muy relacionados con enfermedades. Ahora sabemos que están relacionados, podríamos decir, con casi todo, ¿no? Lo que nos
sí.
pasa.
No solo enfermedades, de hecho, la mayor parte de los microorganismos no son problemáticos para el ser humano.
Son benéficos, de hecho,
efectivamente.
Pues pensemos en cosas como el pan, el vino, la cerveza, no serían posibles sin la existencia de microorganismos, en este caso de levaduras,
claro.
que son también microscópicas.
El caso es que había todo un universo ahí de cosas pequeñas, invisibles normalmente, y que ahora lo que encontramos en este estudio es que sirven para trazar de alguna manera o ayudar a entender mejor las corrientes de aire a escala global. Porque lo que han descubierto es que en cualquier rincón del planeta, por remoto que resulte, hay montones de virus y de bacterias que además llegan de las procedencias más extrañas.
Si quieres te cuento un poco, Mamén. La cosa, lo que han hecho estos investigadores e investigadoras también de la Universidad de Granada, es colocar en lo alto de Sierra Nevada, en el Pico Veleta, allí donde está el Observatorio Astronómico precisamente, una serie de, digamos, recogedores de sistemas que están filtrando un poco el aire que pasa por ahí. Fíjate, a 3.000 metros de altitud el aire es muy limpio, ¿no? No está muy lejos de la contaminación, es una zona donde no hay mucha presencia humana y más o menos lo que hay pues es lo que tiene que haber en un sitio libre de contaminación, libre de otras cosas y así. Y han encontrado que hay muchísimos microbios, principalmente virus y bacterias, ¿no? Que llegan allí y que no son exactamente de allí, no son solamente del suelo, sino que muchos llegan precisamente a través de las corrientes de aire. Hay que decir que los microbios, los microorganismos son pequeños, son ligeros, evidentemente, y se pueden pegar, ¿no? a cualquier cosa que hay por el aire, porque el aire no solamente es aire, el aire tiene además gotitas de agua, además hay polvo, hay aerosoles, hay materiales que están flotando en el aire, y ahí viajan pues que ni pintadas, y pueden viajar muchísimos kilómetros.
Efectivamente, y se encontraron nada menos que 800 millones de virus y 20 millones de bacterias por metro cuadrado.
Nada, muy poquito. Se me hace caso, ¿eh?
Vamos a contar 800 millones, vamos a contar uno, dos, hasta cuándo, digamos. No, es una cifra terrible, ¿no? Lo que pasa es que en este aire que tenemos aquí entre nosotros...
Aquí habría muchísimas
muchísimos
más.
Más todavía.
Por tener un dato de comparación, la cantidad de bacterias que tenemos que viven con nosotros, que forman parte de nuestro propio cuerpo, o sea, ¿no?
células nuestras... ¿Que las llevamos
encima? Sí, es de 100 billones.
Bueno...
12 ceros, detrás de
12 100, ceros.
100 y 12 ceros más.
O sea, en vez de 800 millones, 200 millones de millones. O sea, que es descomunal. O sea, que efectivamente el aire a 3.000 metros de altura está muy limpio.
Uh-huh. Sí. ¿Y por qué aquí tenemos más? ¿Por la contaminación? ¿Porque estamos más expuestos?
No, es que eso es lo normal. O sea, claro, lo raro. De hecho, por eso se fueron allá arriba a hacer estas mediciones, porque lo que andaban buscando ya es justo eso, cómo se mueven las corrientes, cómo puede haber transporte de microorganismos a larguísimas distancias, y lo que necesitaban es un entorno libre, digamos, de los ecosistemas locales. Entonces, si las medidas se hacen a ras de suelo o más o menos, pues entonces lo que tienes es pues los resultados eso de los seres vivos, la ganadería, que mueven muchísimos más
suelo está lleno de microorganismos. De hecho, una de las vías de investigación actualmente en microbiología es precisamente analizar cómo en el suelo existen muchísimas bacterias, algunas de las cuales pueden ser fundamentales, por ejemplo, para nuevos medicamentos, nuevos antibióticos y así. Lo que pasa es que no se cultivan bien más que en el suelo, y entonces hay que investigarlas, hay nuevas tecnologías para poder investigar estas cosas. Lo gracioso de todo este mundo es que, pues eso, vivimos completamente ajeno a un hecho, que es lo que ha puesto de manifiesto este estudio, y es que esas bacterias o esos virus son además muy viajeros. El aire es un vehículo mucho mejor que nuestros aviones y cualquier otra cosa, porque entre esas bacterias y esos virus que encontraron había cepas que venían de Australia o del Pacífico, fíjate, o sea, es decir, del otro lado del mundo.
La mayor parte de pudieron hacer así una primera gran clasificación de una fuente de microbios de estas que venían arrastrados en polvo del Sáhara, en las calimas y eso, cuando vienen vientos del sur y traen aire del Sáhara con partículas en suspensión, pues en esas partículas viajan también estos bichitos. Y otra fuente que tiene que ver también cuando el clima viene del otro lado, viene del oeste, pues eran sobre todo bacterias ahí que proceden del mar, de las olas y demás del Atlántico, que los ponen en suspensión, y luego los vientos que vienen desde el oeste los llevaban hasta ahí. Esos eran los dos grandes aportes, por decir así, ¿no? Fuentes de microbios. Pero luego, efectivamente,
A mí me encantaba esta.
En cantidades menores hay de cualquier
lado. Encontraron en concreto un tipo de microbios característicos del hielo ártico, es decir, que no se dan más que en circunstancias muy extremas de temperatura y tal, y que venían posiblemente pues ligadas a esas olas que tenemos, que de vez en cuando nos dicen los meteorólogos, ¿no? Viene el viento del polo y estas cosas. Bueno, pues a veces también traen esas cosas, ¿no? O encontraron otras de lagos, de un lago de Alemania, de la zona del Golfo de México, como decía Joaquín, pues fíjate, estos fenómenos que hemos tenido, esta tormenta Emma estas semanas, nos trae realmente agua y nos trae, pues, cómo están también los microbios de zonas muy lejanas, de la zona del Golfo de México, donde en esas tormentas dan la vuelta, algunas acaban como huracanes, esos que vemos luego en la televisión y que devastan las costas caribeñas, pero siguen viajando, atraviesan todo el Atlántico y recorren una gran parte de Europa, ¿sí? Llegando a Sierra Nevada. Hace unos años hubo un estudio parecido en el Pirineo y también encontraron pues eso, una procedencia de bacterias de casi todo el mundo. Fíjate qué curioso.
No sé si me dejáis muy tranquila, ¿no? O sea, porque tú puedes vivir en un sitio que medioambientalmente esté bastante protegido o, bueno, bastante puro, entre comillas, pero bueno, que como viajan tanto los virus y las bacterias, aquí no estamos nadie a salvo.
No, van a entrar en todas partes.
Claro, las
eso
que
no
llevamos
duda.
Encima ya estamos acostumbradas, claro. A ellas. Somos
y nos defienden amigos. A veces de otras. O sea, que
si es que hemos generado la idea de que microbios igual a malo, y en realidad solo quiere decir vida microscópica. Y igual que convivimos con perros, gatos, y alguno de ellos pues te puede morder. No sé cuántas muertes habrá al año en España por rabia. Mordedura de perro, pero seguro que unos cuantos. Y sin embargo no nos dan miedo los perros, porque es una pequeñísima fracción los que son problemáticos. Pues con los microbios en cierta medida pasa igual. La inmensa mayoría son pues parte del paisaje, por decir así, ni buenos ni malos, pues convivimos con ellos como con la hierba o con eso, los perros, ¿no?
Fíjate que al fin y al cabo en nuestro organismo, principalmente en la piel y en el sistema digestivo, tenemos tres veces más células ajenas a nuestras células humanas que nosotros. Es decir, si hicieran un referéndum entre todas las células que están en el cuerpo humano,
nos podían echar,
o sea, porque sería el partido
sería
humano,
muy triste, ¿no?
El partido humano sería solamente un tercio de los votos, fíjate, la que podían montar ahí las bacterias si se organizaran. No, pero fíjate, por otro lado, esto es fundamental, porque la vida de la Tierra, hay que tener en cuenta que las bacterias, cierto tipo de seres vivos muy animales, muy muy elementales, unicelulares y así, son precisamente los primeros que comenzaron a habitar la Tierra. Llevan aquí casi 4.000 millones de años, ¿no? Y han ido dispersándose, están en todo el mundo y de hecho están dentro de nosotros. Gran parte, por muchas de las bacterias han sido benéficas y siguen siendo benéficas, bacterias y virus, porque han ido aportando genes y aportando material y capacidades a las células modernas que no habrían existido existido antes, ¿no? Uh-huh. Los microbiólogos se enfadan siempre mucho con esa visión que tenemos todos, pues lo que has comentado tú, ¿no?
Macrocentrista.
Sí, que decimos, uy, qué peligro los microbios, vamos
que,
a...
Que vienen.
Tendemos a pensar siempre que en el futuro, por ejemplo, tendremos casas que parecerán como esas salas de los hospitales, ¿no? O todavía peor, de los sitios donde hacen chips, donde no hay nada, ¿no?
De hecho, se dice que ahora hay más alergias de las que había antes porque estamos especialmente obsesionados, ¿no? Con...
Y probablemente algo de eso
la higiene, con... Parece que antes se te caía algo al suelo... lo metías a la boca, no pasa nada, lo que no mira, mata pues, engorda, ¿no? Ahora
justo
hay que tener mucho cuidado
que
con eso.
Si hay que sacar una conclusión de todo esto, porque lo curioso es que esos bacterias y virus que analizaban caían al suelo, lo que es ver que caen por la gravedad y por otras razones, pero sobre todo por la gravedad, aunque están en suspensión, acaban cayendo al suelo. Y de hecho el lugar más sucio de cualquier entorno, bueno, salvo las manivelas de las puertas, las bayetas y algunas cosas así, pero lo más sucio que suele haber en una habitación es el suelo. Por eso cuando se quiere hacer un entorno un poco más estéril, lo primero que se hace, pues alguna vez que hayamos entrado a urgencias, eso te ponen calzas, ¿no?
Patucos,
pues,
esos,
¿no? Unos patucos que para tapar la suela, porque claro, las suelas además que van pisando por el suelo van recogiendo lo peor que hay. Y eso, cuando se cae una cosa al suelo, recoge muchas porquerías.
Ahí... Pero lo que quiero decir es que hay que tener precaución, pero que tampoco hay que pasarse, pero, ¿no?
Efectivamente.
Hay gente que está totalmente obsesionada con los niños pequeños, sobre todo, y luego, bueno, no es garantía de que vayan a desarrollar algún tipo de enfermedad.
No, después. Todo lo contrario. De hecho, por ejemplo... en los canales de parto la madre le transmite gran parte de su flora bacteriana a los recién nacidos, que es muy importante y se ha visto que es muy importante en el desarrollo temprano de los niños, en la capacidad para desarrollar sus propias defensas contra otro tipo de infecciones, ¿no? O sea que realmente podríamos decir, ¿no?, la conclusión así, vivimos en un mundo más bien sucio, más bien lleno de cosas, pero es que hemos siempre vivido en algo así, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo curioso es que podemos medirlo, ¿no? Y podemos saber, por ejemplo, que esas bacterias que han viajado miles y miles de kilómetros, cuando llegan a la veleta o al Pirineo, son capaces de reactivarse. Es decir,
¿sobreviven al viaje?
Sí, sobreviven. Sí. Claro, ese es el tema curioso. Encontraron que esas cepas, esas bacterias, puestas en un medio donde pueden alimentarse, son
activas.
Perfectamente activas. O sea, que no creas que no es que digan, bueno, llegan cadáveres o llegan una cosa. No, están ahí y van a estar. O sea, que sigan estando, ¿eh?
O sea, que no tenemos que temerlas, pueden ser nuestras amigas, ¿no?
Claro, vamos a hacer una campaña ahora de... Una campaña de adopta una bacteria, ¿no?
Sí. Que muchas, además.
Que hay muchas, sí.
Por cierto, también esta semana escuchaba yo que cada vez los océanos están más contaminados y que hay mucha gente que después de meterse en el agua, después de bañarse, pues tiene una serie de descomposiciones intestinales precisamente por las bacterias que proliferan cada vez más en el agua, o sea que...
Posiblemente hay que tener en cuenta que la tradición que hemos seguido durante muchísimos años es que al mar se puede tirar todo, ¿no? Fíjate que los sistemas de limpieza de las aguas residuales y tal son relativamente modernos, ¿no? Y al mar ahora no se puede tirar oficialmente lo que quieras, pero aún así se va muchísimo. Y las aguas de los mares, especialmente allí donde nos vayamos, son medios con una temperatura estupenda para el crecimiento microbiano, con lo cual no es raro que muchas escherichias y muchas de esas cosas así que pueden afectar potencialmente a los humanos, pues estén por ahí, en las zonas precisamente donde nos bañamos. ¿No?
Estamos ensuciando los océanos a unas velocidades tremendas y es verdad que durante muchos siglos pues era prácticamente infinito en comparación con las porquerías que tiraban los humanos y aquello, pues bueno, acababa formando parte del ambiente, se meteorizaba completamente. Pero ahora ya las cantidades de vertidos son muy superiores a las que puede procesar el océano y se van acumulando plásticos sobre todo, pero bacterias también, claro.
Claro, por un lado lo grande es quizás lo que más se puede ver, ¿no? Es decir, esas campañas, ¿no?, todas estas cosas
para
que
acabar
nos
con las bolsas de plástico, ¿no? Claro, que ves
exacto,
unas imágenes,
campañas,
la
así, o cómo afecta a los seres vivos marinos, a los peces, a las aves y así. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se ven y que están ahí, ¿no? Ya digo, no nos preocupemos, pero a ver si
nos
preocupemos organizamos, ¿no?
Porque por las bacterias que respiramos, pero por no polucionar el mar, sí que podríamos preocuparnos.
Eso sí, preocúpate. Sí,
bueno, pues mira, es un buen mensaje para terminar este Bermú de la Ciencia de este domingo con Javier Armentia y con Joaquín Sevilla. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado una semana más.
Gracias a ti.